Estamos en comunicación ya con Rosario Facina, ella es coordinadora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. ¿Cómo le va? Aquí Lourdes Marchese, Fernando Piana, Fernando Clavero, los saludamos en Buen Día por Radio Nacional.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Buen día. Bueno, cuéntenos qué es lo que pasa, Facina.
Bueno, como bien ustedes estaban describiendo, ya hay no solo uno, sino dos casos de personas que están en situación de calle que dieron positivos para el test de COVID. Lo cual resulta una situación muy preocupante porque, bueno, ya un poco lo enumeraban ustedes, pero por supuesto que la gente en situación de calle representa una población muy vulnerable. Ya de por sí las características de esta población la hacen vulnerable y obviamente frente a esta crisis sanitaria aún más, más allá de, por supuesto, que el acceso a la vivienda y el acceso a la salud, que parecerían ser los dos pilares fundamentales para evitar el contagio, claro, que tienen que ver con quedarnos en nuestros hogares y poder acceder a artículos de higiene y de limpieza para lavar nuestras manos, son dos cosas a las cuales, por supuesto, este tipo de población no puede acceder. Por lo tanto, por un lado, quedarse en sus casas cuando no hay una parecería ser una medida insuficiente y por supuesto, lavarse las manos cuando tampoco se puede acceder a medidas de higiene básicas o a agua potable, etcétera, también resultan insuficientes. Al mismo tiempo que, más allá de estas dos vulneraciones, que ya son gravísimas, el último censo popular de gente en situación de calle nos mostró que de las 7.200 personas que viven en estas condiciones, el 38% tiene afecciones de salud y la mayoría están vinculadas, de las mayorías que declararon en este censo, están vinculadas con dificultades respiratorias, que parecería ser que es una situación que agrava también el cuadro.
Sí, sobre todo en esta época de frío, ¿no?
Exactamente.
Ahora, ¿qué pasa? Porque tengo entendido que hay solamente 3.700 lugares para estas personas que están en situación de calle, cuando vos decís que el número de personas es de 7.000. ¿Qué pasa con ese resto que no tiene un lugar a donde ir?
Sí, exactamente. Desde el comienzo, digamos, de las medidas de aislamiento, allá por marzo, varias organizaciones, así por supuesto, pero también en coalición con otras organizaciones, estuvimos pidiéndole al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tomen medidas específicas para la gente en esta situación. El gobierno ha hecho mejoras en el tipo de políticas que se estaban implementando. Hay que reconocer que, por supuesto, se han aumentado las plazas de los paradores, que son estos lugares donde la gente va a pasar la noche cuando no tiene a dónde dormir, y han ampliado el rango de atención horaria de estos paradores, que ahora atienden las 24 horas justamente para evitar la aglomeración de la gente en las puertas en el momento del ingreso. Sin embargo, el problema es exactamente el que vos estabas describiendo. Ahora se llegaron a las 3.700 camas en la Ciudad de Buenos Aires, pero el último censo lo que nos mostraba es que había 7.251 personas en situación de calle. Este dato es de abril del año pasado, es decir, que estimamos
que
hay organizaciones
aumentado,
como por ejemplo Proyecto 7, que hace muchísimos años que vienen trabajando en este tema, que ya estiman un crecimiento aproximadamente del 20% de esta población.
Rosario, entonces, Fernando Clavero le habla, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo
es ese trabajo que hace ASIC en la Ciudad de Buenos Aires? Me imagino que también por ahí tienen otros trabajos en las provincias en torno de la asistencia social. ¿Cómo articulan el trabajo con organismos del Estado?
Sí, a ver, nuestro trabajo está más bien enfocado en todo lo que tenga que ver con las problemáticas urbanas. Principalmente nos enfocamos en la Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente que también tenemos algunos trabajos con alcance nacional, no solo específicamente en la problemática de gente en situación de calle, sino que abordamos el derecho a la ciudad y las problemáticas urbanas de manera más integral. Tenemos también un trabajo bastante de hace muchísimos años en villas y asentamientos de la ciudad, así como también en las condiciones de acceso a la vivienda, como por ejemplo en la agenda de alquileres. Y nuestra tarea principalmente, por un lado, está trabajar con los afectados, por un lado, como la gente que vive en villas, la gente que vive en situación de calle, etcétera, pero también de una manera propositiva, ¿no? Que es pensando qué políticas se pueden llegar a implementar y qué cambios podemos llegar a proponer para que esas realidades se cambien y trabajar sobre esas desigualdades para que dejen de suceder, para revertirlo.
Sí, 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 porque siempre me imagino ustedes como organización de la sociedad, ¿no es cierto? Como el esfuerzo que tienen que hacer ustedes hacen un trabajo social muy importante, ¿no? El esfuerzo que tienen que hacer, el dinero que tienen que conseguir para sustentarse, es un esfuerzo permanente, ¿no?, que tienen que hacer ustedes como organización.
Sí, por supuesto.
Claro. Digo, es un esfuerzo diario. ¿Qué sé yo? ¿De dónde consiguen los financiamientos, por ejemplo, de ustedes? Siempre me preocupa porque es una lucha constante que ustedes tienen que hacer y tienen que sustentarse para, por ejemplo, preocuparse por estas personas que están en la calle.
Sí, a ver, nosotros en situación de calle, el trabajo que hacemos, como te digo, es más de sugerencia de política pública, etcétera. Claro. Y en cuanto a financiamiento y demás, ASIC tiene financiamiento de cooperación internacional.
Bueno, están bien. Consiguen el financiamiento.
No sé cómo describiría.
Claro. Porque hay organizaciones, yo conozco, ¿viste?, compañeros que trabajan en asistencia social y, bueno, la tienen que luchar dura para preocuparse por la asistencia social. Pero bueno, sí, si uno puede conseguir algo para...
Las organizaciones que son las que llevan donaciones a territorio y demás, hoy en día son las más afectadas, sobre todo aquellas también, ¿no?, que tienen donaciones individuales. Son organizaciones de amigas también que obviamente son quienes se llevan hoy en día la peor parte.
Rosario, Fernando Piana te saluda, ¿qué tal? Vuelvo a uno de los de una parte de la respuesta que vos diste que me parece realmente muy interesante, que es el foco en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que capta la mayor cantidad de impuestos en toda la Argentina, y hay un déficit habitacional muy grande y un hacinamiento que se está viendo hoy en términos de particularmente el barrio 31, la Villa 1114, donde ustedes imagino que trabajan. ¿Cuál es el papel del IBC en todo esto? Porque no se ha visto ninguna política de vivienda habitacional en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, como bien vos decís, y esto también digo, lo relaciono un segundo con lo de gente en situación de calle que veníamos describiendo anteriormente, son situaciones de desigualdades urbanas estructurales que por supuesto no son nuevas, no surgieron con la pandemia, simplemente esta crisis sanitaria lo que hace es ponerlas de relieve, lo que hace justamente es demostrar la importancia que tiene haber pensado políticas y pensar para el futuro, por supuesto, también políticas integrales para revertir estas situaciones de desigualdad urbana, sea en situación de calle o sea en villas y asentamientos.
Pero ustedes hicieron algún relevamiento lo pregunto puntualmente para tener datos, porque digo, estamos totalmente de acuerdo con eso, con esto que vos decís, que sí, que por supuesto hay que generar políticas de inserción social, y a partir la vivienda es fundamental, básicamente en este sentido, en especial cuando hablamos de gente en situación de calle, por una cuestión obvia, pero hicieron un relevamiento de cómo trabaja el Instituto de la Vivienda de la ciudad para generar vivienda, para ayudar a los que menos tienen.
Sí, a ver, en la ciudad de Buenos Aires hoy en día hay 4 procesos de urbanización en curso con una perspectiva integral en la Villa 31, bueno, que particularmente no es el Instituto de la Vivienda quien nos lleva adelante, es la Secretaría de Integración Social Urbana, tiene una secretaría aparte.
Sí, evidentemente tiene muchos problemas porque nosotros consultamos con los vecinos y nos decían que no habían aparecido cuando les faltó el agua, cuando AISA llevó el agua a la puerta del barrio y adentro no la distribuían, que es parte de la Secretaría de Hábitat.
Sí, justamente, o sea, eso es lo que justamente te quería señalar, que, a ver, hay 300.000 personas aproximadamente que están viviendo en villas y asentamientos, representa el 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires. Solo 4 villas están en proceso de urbanización, particularmente 3 de ellas justo están en el norte de la ciudad de Buenos Aires, que es la zona más cara de la ciudad. Las 4 están vinculadas con megaproyectos urbanos en sus entornos. Y aún en esas villas donde hay procesos de urbanización en curso hace 4 años, seguimos identificando un montón de problemáticas que tienen que ver con el acceso a los servicios públicos y con el acceso a una vivienda digna, aún en un contexto donde, y esto no lo podemos negar, se está construyendo vivienda nueva, están sucediendo relocalizaciones y mejoramientos, digamos, en los 4 barrios que están en proceso de urbanización. Aún teniendo en cuenta y obviamente celebrando los distintos avances que se están haciendo en esos barrios, la realidad es que 4 años después de el anuncio de esos procesos y el inicio de las obras, sigue habiendo inconvenientes con el acceso a los servicios públicos. Tenemos vecinos que, esto, en la 31 el proceso actual de urbanización comenzó en el año 2016 y tenemos hoy un montón de vecinos que siguen sin poder acceder al agua potable, que siguen sin presión de agua, teniendo las cloacas informales, que son todas cosas que son gravísimas en cualquier situación, en cualquier momento histórico de nuestra ciudad, pero que en este momento representa también determinante para el acceso a la salud y el derecho a la vida.
Sí, que no habría que haber llegado a este nivel, digo, ¿no? Porque, que yo sepa, el gobierno de la ciudad está hace 13 años con el mismo sesgo de gobierno y el avance en términos de vivienda es muy deficitario en ese sentido por la cantidad de años de gobierno y por la cantidad de inversiones que se hizo en la zona norte en detrimento de la zona sur. Eso lo podemos ver cualquiera de los porteños.
Sí, obviamente que las cifras del déficit habitacional siguen siendo muy preocupantes, más allá de, obviamente, la cara más explícita tiene que ver con la cantidad de gente que está viviendo en villas y asentamientos y en las condiciones que lo están haciendo. La gente en situación de calle también, digo, es la manera más fuerte de verlo, pero también tenemos un montón de otras problemáticas urbanas que nos están justamente demostrando el déficit que hay para acceder a la vivienda y tiene que ver desde con las condiciones con las cuales se alquila, la imposibilidad de poder acceder a la vivienda propia, a la cantidad de desalojos que hay en la ciudad de Buenos Aires todos los meses, y a lo excluyente que se está volviendo nuestra ciudad para poder acceder a una vivienda digna. Que hay muchas organizaciones como la nuestra que hace muchísimos años que estamos señalando que el derecho a la vivienda no es un mérito, poder acceder a la casa propia no es un mérito, sino que es un derecho, igual que el derecho a la salud, igual que el derecho a la educación, y que es vital para poder cumplir otros derechos, como en este momento estamos viendo el derecho a la salud. Y espero que esta pandemia lo que nos muestre y lo que ya no podamos darle la espalda es a este concepto de pensar a la vivienda efectivamente como un derecho. Y que vamos a tener que trabajar fuertemente para revertir el déficit habitacional que hay en esta ciudad.
Ahora, Rosario, después de que ustedes denunciaron estos casos sospechosos que se terminaron convirtiendo en dos casos positivos de COVID-19, la justicia actuó y ordenó medidas urgentes al gobierno. ¿Cuáles son esas medidas que le ordena la justicia al gobierno de la ciudad?
Sí, aquí la justicia lo que ordenó es que justamente se prevea aislamiento de las personas en los paradores, donde están estos casos positivos, y se prevea también el acceso a condiciones más de higiene y de limpieza. Aquí, obviamente, nosotros no trabajamos en estos paradores, etcétera, pero sí articulamos con organizaciones que por supuesto llevan adelante estas acciones y que nos han señalado que, si bien obviamente se celebraba ese tipo de fallo y el reconocimiento de la justicia en ese aspecto, resultaba bastante preocupante pedir este tipo de acciones en paradores donde están durmiendo un montón de personas y donde obviamente las condiciones de hacinamiento no permitían el aislamiento de sus de quienes están ahí pasando la noche.
Rosario Facina, coordinadora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIJ. Te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Ha sido muy amable.
Dale, hasta luego.
Gracias. Hasta luego. 8.